Bienvenidos a las noticias de los lunes. Bienvenido, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Esperemos empezar la semana con una sonrisa y eso vamos a intentar para nuestros oyentes.
Así es, empezar la semana con buena onda, con ganas de empezar a trabajar, ya que muchos de nosotros empezamos el lunes y por eso también queremos darles noticias diferentes, no las habituales, que además normalmente no son buenas precisamente, y bueno, pues para tener un poco de noticias positivas, noticias de otros temas, no de la actualidad política ni social. Normalmente aprovechamos para hablar de noticias de tecnología, de ciencia, cosas en las que Israel destaca especialmente y, bueno, noticias positivas para la humanidad.
No todas lo son, Jordi. Ya no. Te voy adelantando que tendremos que soltar alguna cosa desagradable, pero efectivamente las relativas a tecnología o innovación, esas sí. Esas siempre son, una garantía de poder contar algo, como bien dices, positivo a nuestros oyentes, porque Israel es una fuente inagotable de innovación y de avances para hacer nuestra vida mejor y más cómoda y alargarla y mejorar nuestra salud.
Y vamos a empezar hablándoles de efemérides, siempre lo hacemos, fechas destacadas del pueblo de Israel o de personalidades judías concretas. Empezamos hablándoles de un 16 de febrero de 1917, que tras 425 años, nada menos, y es una fecha importante aquí en España, se consagra la primera sinagoga en Madrid.
Pues sí, una fecha muy importante, sobre todo para nosotros los madrileños. Así. Ese mismo día, pero de 1948, el 16 de febrero, es cuando las fuerzas militares árabes atacan el recién creado Estado de Israel.
Hablamos ahora del 16 de febrero de 1987. En Israel se enjuicia a Iván Demjanjuk, el terrible Iván, acusado de crímenes contra la humanidad, especialmente a judíos, en Treblinka.
Afortunadamente, uno de los que acabó en el banquillo.
Así es.
Un día después, 17 de febrero de 1888, nacía Otto Stern, que fue premio Nobel de Física en 1943. Lo recibió por sus métodos de estudio de los momentos magnéticos de los átomos y los protones.
Y el también un 17 de febrero, pero de 1949, Chaim Weizmann, el que da nombre al instituto, por si alguno ve la asociación rápida, que era presidente de Israel entonces y tras más de 1500 años, recibe el rango de nazi.
Un día después, 18 de febrero de 1856, se garantizan plenos derechos cívicos a los judíos de Turquía.
Y el 18 de febrero, pero en el año 2003, fallece en Petah Tikva, en Israel, Iser Arel, que desde 1942, enrolado en la Haganah, cofunda el Mossad y que capturó, es el fundador del Mossad, que capturó, entre otros, Adolf Eichmann en Argentina, en esa conocida historia, ¿no?
Que... Uh-huh. Otro de los que acabó en el banquillo y afortunadamente colgado, que es como tiene que estar.
Así es.
Un 19 de febrero de 1758 nacía en Bohemia Peter Beer, destacado educador que mejoró los planes pedagógicos para el estudio de la religión.
Y hablamos de otra personalidad científica que nació el 19 de febrero de 1865 en Galicia, pero en la Galicia de Ucrania, nació el médico Alexander Marmorek, que fue investigador en el Instituto Pasteur, investigó la tuberculosis y creó antídotos, cuando la tuberculosis era mortal para la mayoría de la humanidad.
Uh-huh. Otro nacimiento, un 19 de febrero también, pero de 1924, y en Ucrania, David Ionovich Bronstein, ajedrecista. Fue proclamado campeón de ajedrez de la URSS en 1948.
Y ahora vamos al 20 de febrero de 1882. Nace en Varsovia Eli Nadelman, escultor muy influenciado por la obra de Rodin. En 1914 se radica en Estados Unidos y expuso, entre otras, en París y en Nueva York, donde falleció.
Otro ajedrecista, 20 de febrero de 1914, nacía en Nueva York Arnold Sheldon Denker, que también, como digo, fue ajedrecista y campeón no de la URSS, sino de los Estados Unidos.
Seguimos con científicos. En 21 de febrero de 1866 nace en Bamberg, en Bavaria, en Alemania, August von Wassermann, patólogo que diagnosticó la sífilis. Fue alumno de Koch. Bueno, falleció en Berlín en 1925.
Y en 1887 nacía en Polonia Sabieli Tartakower, otro ajedrecista genial, innovador, hipermodernista, y eso, gran maestro de ajedrez.
Parece que febrero es la fecha de los grandes ajedrecistas. Bueno, vamos ahora mucho tiempo al pasado, un 22 de febrero de 1217, fallece Yudá ben Samuel G. Yassid en Regensburg. Fue un autor sobre ética y mística, cabalista, que fundó una yeshiva en Regensburg.
También un 22 de febrero, pero de 1857, nacía en Hamburgo Heinrich Rudolf Hertz, físico doctorado que demostró la existencia de la radiación electromagnética. Por eso, pues, la unidad de medida de las ondas de radio lleva su apellido, son los hercios.
Anda, mira, pues eso no lo sabía yo. Qué curioso. Bueno, y también un 22 de febrero, pero en 1986, fallece en Nueva York Moisés Feinstein, rabino, alajista y líder del judaísmo ortodoxo en Estados Unidos. Bueno, pues estas son las efemérides que tenemos para esta semana, que nos esperan próximamente. Mucho ajedrez, como ven. Y hablamos ahora de lo que es noticia, por ejemplo, de plantas, de una planta de biogás en Israel que convertirá estiércol en energía eléctrica para 6.000 hogares. Fabuloso.
Efectivamente, Jordi, es una noticia que a mí, pues, me produce especial alegría, porque, como sabes, yo soy científico y me especialicé en temas como este, ¿no? La reutilización de residuos orgánicos, que la verdad es que son un problema. Uno piensa que, bueno, que lo que producen los animales, sobre todo los animales de granja, que, como todos sabemos, no están comiendo bellotas en el monte, sino muchas veces se alimentan de productos cuya digestión, pues, produce un montón eso de subproductos y residuos muy perjudiciales, aparte de los residuos que naturalmente produce un cuerpo orgánico, como el metano y etcétera. Es decir, una granja de vacas o de cerdos, pues los desechos son muy contaminantes. Y bueno, Israel es puntero en un tipo de tecnología para, pues, primero, para minimizar el impacto ambiental de estos residuos, pero además reutilizarlos. Porque, claro, bueno, pues son pueden producir mucha energía calorífica, y en este caso se ha inaugurado en una planta en Vertubia que efectivamente convierte el estiércol de las granjas de vacas en energía eléctrica, pudiendo eso abastecer hasta a 6.000 hogares. Y ahora, Jordi, quiero destacar una noticia. Hay un investigador israelí muy famoso, y creo que alguna vez hemos hablado de él, Avi Schroeder, que, bueno, pues ha centrado sus últimas investigaciones en el cáncer, y ahora, pues, está trabajando con nanotecnología que es el futuro, y que, bueno, que Israel es realmente, si en algo es puntero en ciencia e innovación, es en nanotecnología. La verdad es que yo he estado en el Technion o en la Universidad de Bar Ilan, y los laboratorios de nanotecnología son directamente de ciencia.
Claro, porque entendemos por, o sea, nanotecnología es esa tecnología microscópica completamente, que es, eso sí que suena totalmente a ciencia ficción, porque es tratar el cuerpo humano como si fueran microchips, ¿no?, dentro del cuerpo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa es exactamente la definición. Nano significa que es menor de una micra, y por lo tanto eso. Microscópico.
Y bueno, me recuerda, caso, perdona, Dani, que te interrumpa, me recuerda a la película aquella de El Chip Prodigioso.
Sí, señor.
La tradujeron así en español, a saber cómo se llamó en inglés. Sí, pero no, ¿te acuerdas que Dennis Quaid, sí, y Meg Ryan, puede ser Meg Ryan, y la metían en el cuerpo humano, ¿te acuerdas? Iba él con una nave, como una navecita por ahí. Bueno, esto es una película de ficción, pero va por ahí los tiros, más o menos.
Va por ahí. Todavía no han conseguido en Israel reducir de tamaño a un hombre y meterlo en el cuerpo, pero el robot, la nave que pilotaba Dennis Quaid, ya está circulando por el torrente sanguíneo.
Sí, sí.
Y el caso es que con el cáncer, que, bueno, hemos hablado aquí de algún avance israelí para combatir esta enfermedad, que no es tal, sino es una serie de enfermedades diferentes, pues siempre hemos hablado de lo agresivos que son los tratamientos, sí, la quimioterapia, la radioterapia, y que muchas investigaciones israelíes van, pues eso, intentando evitar, pues, esos tratamientos que al final son tan lesivos para el paciente. Y bueno, lo que dice Schroeder es que, bueno, dado que no es posible probar todas las drogas en un paciente para ver cuál sirve, los médicos eligen una que genera el tratamiento a seguir. Como consecuencia, más del 30% de los pacientes tratados con quimioterapia reciben una medicación equivocada. Entonces, Roeder lo que trae es una nueva propuesta que podría algún día cambiar esta historia. Hay que aclarar que todo esto de momento son investigaciones y no tratamientos en curso. Pero él pensó, ¿qué pasaría si pudiéramos eso, enviar pequeños robots, nanorobots, al tumor antes de iniciar el tratamiento y que estos robots nos contaran exactamente qué es lo que necesita ese paciente en concreto para combatir ese cáncer en concreto, en vez de probar, pues eso, ensayo-error, claro, hasta que pues el pobre organismo del paciente pues sufre las consecuencias?
Sí, es como un espía, ¿no? Un espía tecnológico que se introduce en nuestro cuerpo y nos manda información sobre qué es lo más adecuado para el tratamiento. Pues mira, Dani, yo te voy a hablar ahora de un país muy pequeñito como Israel y uno enorme como China, que han llegado a varios acuerdos de cooperación en innovación y tecnología. China, que vamos a hablarles de China, seguramente la mayor superpotencia a nivel comercial, pero que también quiere serlo a nivel tecnológico y de innovación, como sus vecinos los japoneses, ¿no? También sabemos de esa rivalidad tradicional entre China y Japón, pero bueno, han llegado a una serie de acuerdos China-Israel, reuniones al máximo nivel entre ambos países con el objetivo de llegar a una serie de acuerdos y cooperar en innovación. Fue, como digo, al máximo nivel una reunión entre el viceprimer ministro chino Liu Yangdong y el ministro de Relaciones Exteriores israelí Avigdor Lieberman. Dentro de ese acuerdo de cooperación han llegado también a otro acuerdo por el cual va a haber una serie de vuelos regulares desde China a Israel a través de la compañía Anyan Airlines, ya que los chinos ya saben que también les encanta el turismo y bueno, Israel de turismo también sabe un poquito. Así que, como vemos, hay varios acuerdos a los que han llegado estos dos países. Bueno, nos alegramos mucho que además de llegar a acuerdos desde el punto de vista tecnológico, pues también lo hagan desde el punto de vista del turismo.
Sí, de hecho, el año pasado, en 2014, se calcula que 116 millones de turistas chinos viajaron por el mundo y que de ellos, pues casi 40.000 visitaron Israel. La verdad es que hemos comentado más de una vez tú y yo, Jordi, a micrófono cerrado, a micrófono abierto, no lo sé, el pragmatismo de China, ¿no? Que, sí, que bueno, pues cuando en otros países pues parece que priman prejuicios ideológicos o de otro tipo, empezando por España, los chinos son eminentemente pragmáticos y por tanto pues tienen muy claro que más allá de política, ideología, religión o cualquier otro aspecto, un socio privilegiado es Israel. Eso lo tienen clarísimo y la verdad es que a Israel está viniendo muy bien esta colaboración con los chinos, de la cual, pues eso, me alegro mucho y parece que va a más.
Muy bien, pues dejamos la parte de noticias y vamos a hablarles ahora de la frase. Si te parece, Dani, recuerdo la de la semana pasada.
Por favor, Jordi.
Decía así: hay algo en la personalidad humana que se resiste a las cosas claras e, inversamente, algo que atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías. Bueno, pues esta frase fue del cine, la pronunció el cineasta Stanley Kubrick. Y tenemos otra para ver si los oyentes se animan a escribirnos.
Tenemos otra y si nuestros oyentes saben quién la pronunció, que por favor nos escriban a redacción@radiosefarad.com. Y la frase dice así: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas.
Me llama la atención quién lo dijo, de alguna manera me llama la atención, no voy a decir nada más, pero bueno, ya lo saben. Si quieren, escríbanos con la respuesta, quién pronunció esa frase, a redacción@radiosefarad.com. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música.
Vamos a escuchar un poco de música, Jordi. Efectivamente, ¿a quién has elegido esta semana?
Bueno, saben que los oyentes, que Dani y yo siempre queremos darles a conocer algún grupo, algún cantante, músico en general, conocido, bastante conocido y que tiene orígenes judíos, ¿no? Bueno, pues como curiosidad. En este caso nos remontamos a mediados de los años 60, California, la época del Flower Power y de los hippies, para hablarles de una de las bandas más icónicas de esa época, Jefferson Airplane, ya que entre los fundadores de la banda, entre la porque luego en esta banda hubo muchos músicos diferentes, pero bueno, entre lo que es el corazón original del grupo, pues encontramos a tres judíos. A Marty Balin, que es uno del líder, que digamos formó la banda, que era cantante y guitarrista, y luego también Jorma Kaukunen, que era guitarrista, y también el batería Spencer Dryden. Bueno, a ellos les acompañaban también el bajista Jack Cassidy y la cantante, el rostro más visible de Jefferson Airplane, la cantante Grace Slick. Bueno, ¿qué podemos contarles de Jefferson Airplane? Que estaban en todo el meollo de la época esta del Flower Power, del comienzo, digamos, de la música pop en los Estados Unidos, ¿no, Dani? Y ellos tenían una gran influencia de otros músicos como los Byrds o Simon & Garfunkel, esa mezcla entre folk y rock, y también esa idea de temas originales y un poco psicodélicos que venían desde Inglaterra, ¿no? De la invasión británica, que influyó tanto a los músicos norteamericanos, en especial a los de la costa oeste, ¿no?
Sí, bueno, de hecho probablemente sea la vertiente de ese legado más eminentemente americana, ¿no? De la British Invasion salió pues lo que fue también el garaje o el pre-punk americano, y sobre todo influenciado, pues eso, por los Rolling Stones, y surgieron pues un montón de grupos, los Electric Prunes, los The Coir, etcétera. Y otra, bueno, pues otra tendencia derivó en eso, en la psicodelia y el hippismo. Un movimiento que, como bien has dicho, pues uno de sus iconos fue Jefferson Airplane. De hecho, hay alguna de sus canciones que son pues himnos de eso, definitorios de lo que fue la contracultura hippie, ¿no?
Totalmente. Entre esos himnos está, por supuesto, la canción White Rabbit, basada en el bolero de Ravel y también en Alicia en el País de las Maravillas. Y otra, Somebody to Love, amor, 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 ya saben que era...
¿Quién no ha oído Somebody to Love? Que bueno, que puede ser efectivamente una de las, o la canción más emblemática de la era hippie, junto quizá con, ¿qué? ¿Con Blowing in the Wind de Dylan? O, pues y cuatro más, esas, o sea, sí. A ese nivel. Pues,
Losing the Sky with Diamonds, también. Esa época psicodélica, ¿no? Bueno, pero nosotros hemos elegido otra. En este caso, porque quizás las hemos visto más conocidas y reconocibles por todos los oyentes, queríamos ponerles una composición de Marty Balin, también de las mejores de Jefferson Airplane, titulada Plastic Fantastic Lover, también muy psicodélica, y además con un ritmo particular, que, bueno, pues en esa línea psicodélica de experimentación. Jefferson Airplane, la semana que viene les traeremos otro grupo, y sospecho que no tiene nada que ver con con esta banda, con Jefferson Airplane. Cosmetic baby plugged into me and never ever find another. And I realize no one's wise to my plastic fantastic lover. Electrical dust is starting to rust. Her trapezoid thermometer taste. All the red tape is mechanical rape of the TV program waste. Data control and IBM. Science is mankind's brother. But all I see is draining me on my plastic fantastic lover.
Bueno, y ahora pasamos a la crónica social, Jordi, los ecos de sociedad. Normalmente hablamos pues de chorradas, porque es de lo que se trata en esta sección de Crónica Rosa, pues de las chorradas de la Beautiful People, algunas noticias muy agradables, otras que son eso, chorradas. Sí. Y hoy, en cambio, pues tenemos que hablar de una noticia muy desagradable, ¿no? Shirley MacLaine, Irma la Dulce, parece ser que ha perdido ya el norte a sus 80 años.
Y la dulzura.
Y la dulzura y todo lo demás. La verdad es que, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Esta mujer es muy mayor. Yo me acuerdo de mi abuelo que tenía Alzheimer, pues decía cosas sin sentido, ¿no? Pero la mayoría de ellas eran muy graciosas, la verdad.
Yeah.
Él, como no se enteraba, y la verdad nos reíamos todos de sus ocurrencias, y bueno, pues estaba muy bien. Pero esta mujer acaba de soltar una sandez realmente ofensiva, diciendo que
al final las víctimas judías del Holocausto lo que eran era pues una compensación del karma cósmico por crímenes pasados, ¿no? Y dice, pues eso, que en los tiempos de las cruzadas o de los romanos, pues la gente que asesinó, pues luego su reencarnación pues sufrió en los campos de concentración. La verdad es que yo, de las estupideces que he oído en mi vida, puede ser una de las menos graciosas, una de las más gordas y además una de las más ofensivas o imperdonables, ¿no? Decir semejante tontería de la mayor tragedia del siglo XX, ¿no?
Pues la verdad es que sí, no tiene ningún sentido, Dani, porque yo hay veces que hemos reconocido declaraciones estúpidas, como se me viene a la mente Lars von Trier cuando habló de que amaba a Hitler y cosas sí. así, y yo entiendo esas declaraciones en clave de campaña promocional, ¿no?
Efectivamente, vale, un artista tiene que llamar la atención, claro, y decir cosas escandalosas, y cuanto más idiotas, mejor.
Mejor.
Pero
así.
Esto ni siquiera busca eso.
Claro.
Ni siquiera busca la autopromoción o el provocar por provocar, es... No lo sé, me parecen, ya digo, unas declaraciones de lo más estúpidas y,
pues sí.
y por las que espero que pida perdón cuanto antes.
Pues sí, Shirley, la verdad es que no estamos nada contentos con estas tonterías que dices y espero que alguien cercano te haya dicho, por favor, menudas chorradas dices, pide disculpas a la comunidad internacional, porque esto ofende a todo el mundo, Dani, no solo a los judíos.
Exactamente.
Ofende a cualquier persona, la verdad. Bueno, pues en este punto terminamos, Dani. Muchísimas gracias y nos vemos mañana ya con la actualidad y con las noticias culturales.
Perfecto, Jordi. Hasta mañana.